Aquí está el plan. Cuando se realiza un recorrido, generalmente espera ver algo. Y en la mayoría de los recorridos que hacen Aura y Sinei, con esta gira que he estado atascando señalando muchas cosas que realmente no puedes ver, pero eso está bien para mí. Me alegro que Aura y Sinei se hayan involucrado. Además, los recorridos turísticos generalmente se organizan geográficamente. Seguimos con ese diseño, aunque yo diría que un recorrido organizado por sueños diurnos probablemente tenga más sentidos para la mente. Algo más parecido a la forma en que nuestras mentes vagaron la primera noche que nos conocimos. Estos vuelos de fantasía no necesitan tener en cuenta el tiempo y los gastos como le hace el put en su automóvil. Escuche esa primera conversación para tener una idea de cómo las muchas cosas diferentes que señalamos en nuestros recorridos producen algo más coherente de lo que se obtiene al ir a lugares uno tras otro en algún camino. Pero si viaja en su automóvil, el enfoque geográfico es el camino a seguir. ¿Cómo? Antelope Island tiene varios cientos de cabezas de bisontes, pero si solo quieres ver bisontes, verás mucho más en Bermejo Park Ranch de Ted Turner, que está un poco al noroeste de Taos Key Valley. Llegar ahí implica no tener que recorrer muchas millas adicionales en su camino entre dos sitios en este recorrido: Dodge City, Kansas, y Tahlequah, Oklahoma. Su bisonte está en la tienda y es más saludable para comer que la carne de res, aunque Aura señala que lo más saludable para comer son las verduras, que, por cierto, ahora se hacen para que se vean y sepan como carne. Una suerte para las personas que le gusta la carne. Tengo que agradecerle a Aura por convertirme en esto, porque me gusta mi carne, pero también me gusta la idea de no obstruir mis vasos sanguíneos. Tenga un enlace en la casa. O, si le apetece probarlo sobre la marcha, vaya a White Castle o Burger King para lo que llaman su hamburguesa imposible, que está hecha de trigo y papa. Pero tendrás que usar tu imaginación para ver los enormes rebaños que ocuparon amplias franjas del continente gracias al atractivo de las hierbas de la pradera que ansiaban. Los enormes rebaños se han ido, al igual que los pastos de altas praderas. Probablemente también habían estado por todo el desierto al suroeste, excepto por el cambio climático que Sinei nos contó, y que lo convirtió en desierto. Al menos, no pueden culparnos de eso, que yo sepa. Pero el hecho es que la mayoría de los bisontes se han ido, gracias a la explosión demográfica de personas impulsadas por la oportunidad de reclamar las tierras que habitaban los indios, para tener la oportunidad de enriquecerse cazando al bisonte búfalo, y no menos importante por la oportunidad. Amasar oro como coronado se proponía hacer. Estos factores son los que llevaron a la fama de Buffalo Bill y al camino de Santa Fe a estar tan atascado como cualquier autopista de Los Ángeles, al crecimiento de Dodge City, comenzando desde la casa del rancho de un hombre en el camino de Santa Fe, hasta la llegada del ferrocarril a través de Dodge City. A los puntos del oeste, pasando finalmente por Utah a San Francisco, a la fiebre de oro. Todas estas cosas sucedieron durante unos pocos años. Incluso el establecimiento de la comuna de Horace Greeley en Colorado probablemente no habría sucedido sin su creencia de que el futuro de los desempleados de la ciudad de Nueva York estaba en la loca carrera hacia el oeste. Esto es lo que saco de donde nos ha llevado la fascinación de Aura y Sinei. Aura admira a Arco Santi y la deliberación que se ha dedicado a iniciarlo. Y el edificio de apartamentos del Cañón del Chaco, que parece lo mismo para el visitante casual. Otra cosa que en esta gira es difícil de experimentar porque no te dejan entrar ahora es en Colorado Springs, donde hacen un seguimiento de todos los escombros que hemos arrojado al salvaje azul allá. Su trabajo es mantener al aire a las muchas personas que disparan sondas espaciales y camiones de reparto de estaciones espaciales en el aire, sobre toda la basura que ya está allí para que sus vehículos no choquen con ella, ya sea un chip de pintura o un cohete y propulsor vacío. ¿Quién sabe? Tal vez Elon, de Sinei, ¿Tiene un auto volando por ahí? Por todo lo que pueda sacar de esta atracción, tendrá que conformarse con lo que podamos decirle al respecto. Lo mismo ocurre con la mina de oro de Alamosa, que arrojó una vasija de contaminación al río Alamosa, entre Santa Fe y Colorado Springs. Lo señalamos a pesar de que no puede ver nada, porque creemos que debería hacerlo. Pero, incluso con esta gira, llegaremos a algunos lugares que realmente puedes tocar y vivir, como Dodge City, y, de ninguna manera menos importante, ese pequeño museo de Kansas que me inspiró a comenzar esto sobre Coronado. Dodge City era una comunidad, tanto como Cañón Chaco era una comunidad. A pesar de que existía el caballo y la rueda que podrían haber permitido que todos vivieran lejos unos de otros como en el campo. Pero tienes que tener algún tipo de centro en algún lugar para comercio y tal. A Sinei le debería gustar Dodge City, ya que es lo más parecido a los vaqueros y a los indios, como es probable que esté. Incluso tiene algunos surcos del Camino Santa Fe. Y luego está el Camino Santa Fe con la parada de la diligencia de Mahaffey. Por supuesto, los carros tirados por caballos fueron solo un precursor del ferrocarril. Una de las excusas de Buffalo Bill para matar tantos bisontes como él fue para alimentar a los muchachos que construían el ferrocarril. Pero también ayudó a eliminar la oposición india al ferrocarril. Los indios se dieron cuenta de que solo haría más fuerte al invasor, y el invasor pretendía debilitar al indio borrando el sustento que habían encontrado cazando al bisonte. Hasta aquí el prefacio de esta gira. Pasemos ahora a las cosas que no puede ver y otras que sí.
Ruta 66, Camino de Santa Fe. Coronado promociona a su héroe por dirigirse hacia el este por el Camino de Santa Fe, antes de que los pioneros lo hicieran hacia el oeste, pero probablemente solo porque los libros de historia y las películas han hecho un buen trabajo promocionando cómo los pioneros fueron al oeste por él. El hecho es que los legítimos traficantes son los indios, ya que en lo que respecta a la gente, de todos modos, comenzó como una ruta comercial india de este a oeste. La cerámica de los indios pueblo, suroeste, se cambió por prendas de búfalo de Kibirian, Kansas. Eso es lo que aprendí al buscar alimentos y artesanías nativas. Yo diría que era natural que los indios lo señalaran hacia el este para deshacerse de él. La ruta Cimarron Cut-Off del Trail lo habría llevado a través de los meandros de Texas o Oklahoma en dirección a Kansas. Durante siglos después de Coronado, los españoles y franceses lo usaron hasta que se hizo popular entre los ciudadanos estadounidenses que conducían hacia el oeste en vagones, luego en trenes, 1880, y luego en sus preciosos autos. La caminata de Coronado allanó el camino para fragmentos de lo que llegó a ser el folclore automotriz, y la Ruta 66 proporcionó el camino para un tramo igualmente largo de la actual interestatal. Lo mismo ocurre con el Camino Real que unía la Ciudad de México con Santa Fe, aunque Coronado lo siguió hacia el norte. También era una antigua ruta comercial indígena, partes de la cual aún existen. Gran sorpresa, ¿eh? Es la misma tierra que antes. Coronado nos dice que la expedición despegó del puerto español llamado Compostela a 500 millas al noroeste de la Ciudad de México, y luego se dirigió hacia el norte a través de Cananea, a lo largo del río San Pedro en el suroeste de Arizona por Tombstone, a lo largo de antiguos senderos indios, más allá de lo que ahora es St. John's, Arizona, y luego al este hasta Santa Fe, etc. Sendero de Lágrimas. Es una muestra aleatoria de destino manifiesto que resuelve lo que los pioneros estadounidenses denominaron el problema indio. El ejército de los Estados Unidos expulsó a los Cherokees de Alabama, Georgia, Carolina del Norte y Tennessee en una marcha forzada a Oklahoma en 1838, durante la cual muchos murieron en lo que lógicamente llamaron el Sendero de las Lágrimas, gracias en parte a que la tribu es el único grupo de indios norteamericanos con un lenguaje escrito en el momento de este horror. Su historia no se ignora por completo. Aunque también habían desarrollado un cuerpo de leyes, no les sirvió de nada dadas las circunstancias. La película The Trail of Tears, muy corta, cuenta su historia al igual que una exhibición de museo en el Cherokee Heritage Center of Tahlequah, Oklahoma, al suroeste de Tulsa. Sinéi puso algunos enlaces de los que te hablé.
Mahaffey, Stagecoach Stop, Olathe, Kansas.
Última parada en Santa Fe Trail.
Entonces, Sinéi, ¿te detuviste en Mahaffey House en tu salida para acá?
No lo sé. ¿Qué es eso?
Oh, lo sabrías si te hubieras detenido allí. Es la única etapa y parada de vagones que queda en el camino Santa Fe, que está abierta al público. Está en Olathe, Kansas, donde el sendero de Santa Fe y el sendero de Oregon corrían juntos por un camino. 1100 North Kansas City Road, Olathe. Los restos de Santa Fe Trail en Olathe están marcados para la vista del público. No te lo podrías haber perdido si hubieras estado allí, justo en las afueras de Kansas City.
No conducí por Olathe. No creo que haya pasado por Kansas. ¿Eso es un estado?
Bueno, te lo perdiste, hombre. Vas a tener que volver. Mira, te daré algunos enlaces al respecto. Yo no he estado allí, pero es posible que desees leer al respecto.
Tú de Kansas, dijiste.
Cierto, cierto.
Hablo de esto contigo más tarde, cuando estemos solos y nadie escucha.
¿No me vas a agradecer los enlaces?
Muy chistosito.
Vamos, hombre, no seas tan amargado. Después de lo que te dije sobre el rastro de lágrimas, estoy tratando de ponerte de mejor humor. Y a nuestra audiencia, y Mahaffey House es algo real. De hecho, es la última parada de diligencias que aún se encuentra en el camino de Santa Fe. Por cierto, quiero decirles que el momento adecuado para ver Mahaffey House es en un verano, cuando podemos ir al Pyrie Center, que también está en Olathe, Kansas, para que puedan ver qué tan alto puede crecer la hierba que a los bisontes volvían locos. 12 pies de altos. Pero en lo que respecta a los indios y los vaqueros, Dodge City es donde debes ir.
Perdido en la hierba. La parada de descanso de Mahaffey House en Santa Fe Trail en Olathe, Kansas, para los pioneros tan cansados que recorren el continente para establecer sus pequeñas granjas, etc., no es la razón por la que Olathe debería estar en el mapa. Si estás buscando algo desgarrador, te digo que visites Pyrie Center en Olathe, cuando la hierba sea tan alta como el ojo de un elefante. E imagina que eres coronado con todos tus hombres detrás de ti, y estás en Texas hasta aquí de cosas a las que ni siquiera puedes ver a dónde vas. Debo admitir que el indio, el turco, tentó a Coronado y su compañía en las vastas praderas planas del oeste de Texas como una forma de verlos perderse fue un golpe de genialidad. Si no hubieran tenido tecnología naval, la brújula, desconocida para los indios, el plan de los indios podría haber funcionado. Un franciscano de la expedición, escribiendo a un clero en Nueva España, probablemente de Tigex en el Río Grande, durante el verano otoño de 1541, describió la experiencia. Era tan peligroso viajar o alejarse del campamento en estas llanuras, que es como si estuviera viajando por el mar, ya que los únicos caminos, que son los de las vacas, allí llaman al bisonte búfalo. Y son tan llanos y no tienen montaña ni hito prominente, que si uno se perdía de vista, se perdía. Y así perdimos a un hombre, y otros que iban a cazar vagaban por 2 o 3 días perdidos. Todavía es posible experimentar perderse en los pastos altos nativos de la pradera del Medio Oeste si vas a Paris Center, al suroeste de Kansas City, hasta Olathe. 300 acres de hierba alta nativa alcanzan su altura máxima de 12 pies cada verano. Pero hay caminos para evitar que se pierda. Y aquí hay algunos enlaces para mantenerlo en el camino. Entre los peces. Otras experiencias que Coronado y sus hombres tuvieron en su excursión a Texas y Kansas fueron la abundancia de búfalos y los indios tellas y querechos que vivían de los búfalos. Esto es lo que dijeron. Hay una cantidad de búfalos que no sé con qué compararlos, excepto con los peces en el mar, porque en este viaje, como también en el que hizo todo el ejército después, cuando iba a Quivira, hubo tantas que muchas veces cuando comenzamos a pasar por el medio de ellos y queríamos pasar al otro lado de ellos, no pudimos, porque el país estaba cubierto de ellos. La carne de estos era tan buena como la de Castilla, y algunos decían que era incluso mejor. Dos tipos de personas viajan por estas llanuras con las vacas, el búfalo de nuevo. Uno se llama querechos y los otros tellas. Están muy bien construidos, pintados y son enemigos entre sí. No tienen otro asentamiento o ubicación que no sea al de viajar con las vacas. Matan a todos los que desean y curten las pieles. Toma nota de esto, ¿quieres, Aura? Uno de los soldados de Coronado también anotó sus observaciones de los indios de las llanuras. Con las pieles hacen sus casas, con las pieles se visten y calzan, con las pieles hacen soga, y también con la lana, de los tendones hacen hilo, con el cual cosen sus vestidos y también sus casas. De los huesos hacen punzones. El estiércol les sirve de leña, porque no hay nada más en este país. Los estómagos les sirven de cántaros y vasijas de las que beben. Viven de la carne. A veces lo comen medio asado y calentado sobre el estiércol. Otras veces crudo, agarrándolo con los dedos. Lo sacan con una mano y con un cuchillo de pedernal en la otra cortan bocados, y así lo tragan medio masticado. Comen la grasa cruda, sin calentarla. Beben la sangre tal como sale de las vacas, y otras veces, después de que se ha acabado, fría y cruda. No tienen otros medios de subsistencia. Añade el franciscano, las carpas que hacen son como carpas de campo, y las colocan sobre unas varas que han hecho para este propósito, las cuales se juntan y se amarran en la parte superior, y cuando van de un lugar a otro, las cargan en unos perros que tienen, de las que tienen muchas, y cargan con las carpas y los postes y otras cosas. En el país está tan llano, como dije, que pueden hacer uso de estos porque llevan los postes arrastrándolos por el suelo. Sobran pieles de ciervos y vacas. Cambian unos mantos con los nativos del río por maíz.
Museo Coronado. Algunas personas piensan que estoy loco por hacer esto de Coronado cuando podría quedarme en Wichita comprando casas, arreglándolas, haciendo el tipo de feria que no hay forma de hacer si no es promedio de trabajar en el campo. Como lo que hizo mi familia siquiera aquí. Pero un día estaba en Lyons para mostrarle una granja a un cliente y me detuve en ese tipo de lugar pintoresco llamado Museo Coronado Quivira. No tenía idea de qué se trataba, pero si conoces tu historia, el hombre lo dice todo, porque los indígenas de Quivira, que viven en la zona y Coronado, bueno, ya les he hablado de Coronado. Y pasé el resto del día allí, fascinado. Y más tarde encontré este libro de Stuart Udall, y lo que dijo me ayudó a entender cómo me atrajo tanto. Llamó al lugar el mejor museo de Coronado en el suroeste. Y debe de haber sabido lo que hablaba porque de todos modos había sido secretario del Interior bajo 2 presidentes. Esto te da una idea. El interés por Don Francisco y los indígenas de Quivira comenzó en León en la década de 1920,
cuando dos periodistas rurales, Horace y Paul Jones, imaginaron un vínculo entre los artefactos indígenas de los agricultores del condado de Rice que estaban desenterrando, y la historia medio olvidada del viaje de Vázquez de Coronado al Imperio Interior de Estados Unidos. El entusiasmo de estos dos hombres se disparó. Una serie de excavaciones iniciales, llevadas a cabo durante varias décadas bajo los auspicios de la institución Smithsonian, el excavador en jefe del Smithsonian fue un granjero de Kansas, Waldo R. Weddle, quien se convirtió en la autoridad en la cultura kivirana, al cotejar y fechar un tesoro de artefactos del siglo XVI, incluida la cerámica importada de los indios pueblo. El doctor Weddle reunió pruebas concluyentes de que el condado de Rice era el centro de una civilización kivirana del siglo XVI que luego desapareció. Desde la década de 1920, ninguna comunidad del suroeste ha mostrado mayor interés en la saga de Coronado que Lyons, la sede del condado de Rice. Han dramatizado la importación de fragmentos de cota de malla española del siglo XVI, encontrados en los campos de Kansas. Con un orgullo poco común, los habitantes de Lyons han pulido nuestro legado español y han mantenido las llamas de la memoria parpadeando alrededor de los pioneros españoles que descubrieron su área. Y así es. Y creo que si el resto del país celebra el 4 de julio, tal vez deberían escuchar acerca de Coronado, quien estaba explorando el área antes que los supuestos pioneros se enteraran. Todo el mundo va al Gran Cañón una vez de todos modos. Así que hazlo allí.
Y mientras están allí, también podría mencionar algo más que leí en ese libro. Sí, lo recibí después de que nos lo dijeras. Así que aquí hay una parte de ese libro que incluso podría despertar la curiosidad de Sinéi. Los aficionados a la historia local han ayudado al Dr. Weddle a demostrar que los círculos del consejo organizados por los kivirines probablemente eran registros de solsticio. Y ahora apoyan una nueva y prometedora línea de investigación, interpretando una construcción de hueco grabado serpentino descubierto recientemente cerca de los círculos del consejo. Entonces, mientras estás en eso, no te olvides de los indios.
Y eso fue a finales de los 80, pero aparentemente también despertaron la curiosidad de otras personas, ya que a finales de 2018, Donald Blakesley, del estado de Wichita, hizo que sus estudiantes de arqueología buscaran a Kivira en Arkansas City. Creen que 20.000 personas vivían allí, frente a las 10.000 o más que tiene Arkansas City ahora. Eso es una hora al sur de Wichita, y el museo está a una hora al norte.
Dodge City. Una vez que conozca Dodge City, sabrá algo sobre la historia estadounidense. Al principio, no había nada donde está, excepto el Camino Santa Fe en 1838. El último de los Cherokees pasó por el Sendero de las Lágrimas en 1858. Fort Dodge se estableció para lidiar con los indios descontentos y la fiebre de oro de California que se desarrolló entre 1848 y 1855. Realmente aumentó el tráfico en el camino, ya que el gobierno tenía como objetivo sacar a los indios que no parecían apreciar el crecimiento de los Estados Unidos. Por cierto, matar el boleto a la vida de los indios era una buena manera de hacerlo. De modo que había muchachos que venían a cazar al bisonte, al que dependían los indios para obtener comida, ropa y refugio. Buffalo Bill fue uno de ellos. Mató bisontes para los muchachos que estaban construyendo el ferrocarril, que era una versión más grande y rápida del Camino de Santa Fe, por el que los indios se enfadaron aún más. No fue sino unos años después que el ferrocarril llegara a donde está Dodge City, en 1872, y que la mayoría de los bisontes desaparecieron. Los cazadores de bisontes necesitaban equipo, entretenimiento y un lugar para limpiar, y el resultado fue que Dodge City fue una ciudad en auge en 1883, y creció más rápido que los Arcosanti jamás lo hará. empezaron a llegar pioneros para asentarse en tierras que los indios consideraban que no pertenecían a nadie más que a ellos. Y los arneses de ganado de estos vaqueros continuaron donde los dejó el bisonte. Pero ya se está volviendo casi tan difícil encontrar vaqueros, Sinai, como encontrar bisontes e indios. En 1869 se podía atravesar todo Estados Unidos en ferrocarril. Y aunque no está en Dodge City, tengo un enlace especial para Sinai sobre el ferrocarril. Porque 2 de cada 3 trabajadores que construyeron el ferrocarril Union Pacific desde San Francisco a Utah eran chinos. Solo necesitaban el trabajo. Lo que construyeron se conectó con la sección este de Omaha a Utah, que fue construida por veteranos de la Guerra Civil e inmigrantes irlandeses. No sé si alguien comentó que los indios lo construyeran, pero imagino que los indios les habrían dicho que lo empujaran. Aunque el Servicio de Parques Nacionales le gusta darle a todos una palmada en la espalda y tiene un parque de Promontory Point en Utah, donde conectaron los ferrocarriles con la Punta Dorada. No le estoy dando tanta importancia, ya que no puedes llegar a ella en tren. ¿Qué puedo decir? Las cosas cambian. El California Zephyr entre Chicago y San Francisco se acerca lo más posible a un tren, pero si realmente quieres verlo, lo bueno es que está a solo 90 millas al norte de la isla Antelope de Aura. Así que presiona el enlace para verlo y haz que Aura te lleve alguna vez. También te estoy dando un montón de otros enlaces en esta nota para que puedas emborracharte de Dodge City. Uno de ellos es algunas cosas sobre los surcos de las vías de Santa Fe. Estaba bromeando sobre Sinai. Dodge City está bastante orgulloso de los que todavía puedes ver ahí. Vaqueros e indios. Tengo que agradecer a este libro y a la exposición que se trata, por lo que sé sobre los indios y los vaqueros. El periodo de los indios y los vaqueros de la historia de Estados Unidos duró poco, aunque vive para siempre en decenas de películas estadounidenses del viejo oeste. No habría ocurrido de no ser por los españoles que importaban caballos y ganado a América. Semillas del cambio, una conmemoración del 500º centenario. Los caballos fueron traídos por primera vez a México con fines de cría por Antonio de Mendoza en 1535. Y debido a esta importación y a la expansión hacia el norte de la colonia en los pastizales de Sonora, para 1550 los montes eran abundantes. 50 años después, innumerables manadas de Mustang corrían 250 millas hacia el noroeste en Durango. La colonización de Nuevo México trajo más caballos al norte, comenzando con la expedición de Agustín Rodríguez en 1581, seguida por la mayor de Juan de Oñate en 1598. Durante los siguientes 3 siglos, Santa Fe se convirtió en el punto desde donde se diseminaron la mayoría de los caballos por el asentamiento español, por el comercio, por los indios que escapan de la esclavitud y por la captura por tribus no conquistadas. En 1690, manadas de caballos salvajes ya vagaban por el llano estacato de Nuevo México y Texas. Habían llegado a las grandes llanuras centrales en 1720, la Gran Cuenca y los tramos superiores del Missouri en 1730. Y las grandes llanuras del norte en los Estados Unidos y Canadá en 1750. A partir de 1685, comenzaron a establecerse extensos asentamientos españoles en California, Arizona y el este de Texas. La ganadería comenzó con las misiones católicas y durante prácticamente toda la ocupación colonial española. Los rebaños más grandes fueron de ganado de misión. Los cuernos largos de Texas se desarrollaron por primera vez en estas misiones como cepas seleccionadas del antiguo inventario hispano-mexicano. Al igual que con el caballo, muchas reses se volvieron salvajes, comenzando en el centro-sur de México en el siglo XVI y extendiéndose durante los siguientes 100 años a Texas y Nuevo México. Habla de población, ¿eh? La era de la conducción de ganado en las grandes llanuras comenzó después de la Guerra Civil, pero el campo permaneció abierto solo durante otros 40 años. Antes de 1884 no existía ganado de raza pura. Existían cercas de alambre de púas o molinos de viento en el norte de México. Si bien los colonos mormones en México probablemente fueron los primeros en usar molinos de viento y alambre de púas, su amplia aceptación fue promovida en la región por grandes terratenientes. Ganado americano, una importación europea. Y esto es lo que sé sobre la introducción del ganado en los Estados Unidos, del mismo libro y exposición. En su segundo viaje, en 1493, Colón trajo ganado de España y de las Islas Canarias a Santo Domingo. La vaca castellana moteada, autosuficiente y polivalente, formó columna vertebral del complejo ganadero que los iberos trajeron a América. El ganado de rango español, rápido y delgado, tendría un mal desempeño en los corrales hoy en día, pero era la raza elegida en una variedad de climas y contra una variedad de depredadores. La característica más útil del ganado español fue su capacidad para crujir y encontrar forraje en condiciones difíciles. De patas largas y resistentes, podían soportar largas caminatas entre los pozos de agua. Desde Cuba en 1521, Gregorio Villalobos y Hernán Cortés trajeron ganado a México para la cría. En una década, se habían establecido decenas de ranchos ganaderos en las llanuras y valles del centro de México, e incluso a lo largo de la cálida costa del Golfo. Es muy poco probable que los ganados y los caballos se establecieran en la región norte y este de México, como resultado de las expediciones españolas de Soto y Coronado. Los modernos estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas constituyeron la mejor región ganadera de Nueva España, y desde ahí se abastecieron inicialmente Nuevo México y Texas. Vaqueros e indios. Recuerden la sorpresa que fue cuando les dije la primera vez que nos conocimos, que cuando llegó Colón, no había transporte de ruedas o caballos en América. Eso fue una sorpresa, porque mientras en los viejos tiempos y piensas en esas películas del oeste, con los indios persiguiendo carretas cubiertas y todo, pero el hecho de que no habría entrenadores de escenario o peleas de vaqueros e indios, como las has visto en las películas sin la rueda o el caballo, ¿y por qué habrían inventado los indios la rueda cuando solo tenían que tirar los perros? Esto es lo que encontré sobre eso. Semillas del Cambio, una conmemoración del quinto centenario. Los caballos fueron traídos por primera vez a México, con fines de cría, por Antonio de Mendoza en 1535. Y debido a esta importación y a la expansión hacia el norte de la colonia en los pastizales de Sonora, para 1550 los montes eran abundantes. 50 años después, innumerables manadas de Mustang corrían 250 millas hacia el noroeste en Durango. La colonización de Nuevo México trajo más caballos al norte, comenzando con la expedición de Agustín Rodríguez en 1581, seguida por la mayor de Juan de Oñate en 1598. Durante los siguientes tres siglos, Santa Fe se convirtió en el punto desde donde se diseminaron la mayoría de los caballos por el asentamiento español, por el comercio, por los indios que escapan de la esclavitud y por la captura por tribus no conquistadas. En 1690, manadas de caballos salvajes ya vagaban por el llano estacato de Nuevo México y Texas. Habían llegado a las grandes llanuras centrales en 1720. La Gran Cuenca y los tramos superiores del Missouri en 1730. Y las grandes llanuras del norte en los Estados Unidos y Canadá en 1750. A partir de 1685, comenzaron a establecerse extensos asentamientos españoles en California, Arizona y el este de Texas. La ganadería comenzó con las misiones católicas y durante prácticamente toda la ocupación colonial española. Los rebaños más grandes fueron de ganado de misión. Los cuernos largos de Texas se desarrollaron por primera vez en estas misiones como cepas seleccionadas del antiguo inventario hispano-mexicano. Al igual que con el caballo, muchas reses se volvieron salvajes, comenzando en el centro-sur de México en el siglo XVI y extendiéndose durante los siguientes 100 años a Texas y Nuevo México. Habla de población, ¿eh? La era de la conducción de ganado en las grandes llanuras comenzó después de la Guerra Civil, pero el campo permaneció abierto solo durante otros 40 años. Antes de 1884 no existía ganado de raza pura. Existían cercas de alambre de púas o molinos de viento en el norte de México. Si bien los colonos mormones en México probablemente fueron los primeros en usar molinos de viento y alambre de púas, su amplia aceptación fue promovida en la región por grandes terratenientes. Así que eso fue lo que hizo falta para llegar a los indios y los vaqueros, la diligencia y Dodge City.
Colorado y... A Colorado, siento que me estoy convirtiendo en agente de Aura, pero ella insistió que les dijera algo sobre el derrame del río Alamosa, desde que lo mencioné en nuestro primer encuentro. Y luego tiene la intención de hablar sobre la basura espacial. No puede ver ninguna de estas cosas, por lo que no es como si este fuera un recorrido en cualquier lugar, excepto dentro de su cabeza.
Detectives de basura espacial de Colorado Springs. Como si el despegue del cohete no fuera un desafío suficiente. Sinei me dice que hay una pequeña cuestión de navegar el cohete para no golpear algo y arruinar el viaje. Como una cáscara de pintura o lo que sea. Lo que me mostró por lo que la NASA le hace saber a los periódicos es que muchas veces las ventanas de los transbordadores espaciales tienen que ser reemplazadas porque chocan con las cáscaras de pintura. Pedazos de pintura. Y hay muchas cosas allá arriba que son más grandes que las virutas de pintura. El Comando Espacial, donde hacen un seguimiento de todas estas cosas, solían dar presentaciones públicas sobre su trabajo, pero ya no. 11 de septiembre o algo así. Así que supongo que no tiene sentido mencionar dónde están en Colorado Springs, cerca del zoológico. Me gusta el zoológico. Solo quería que Sinei viera que despegaba en su Tesla o lo que sea que tal vez no sea una buena idea. Este enlace y el artículo que mencioné anteriormente es lo más parecido a un recorrido que probablemente obtendrás. Pronóstico del tiempo para 10 días en caso de que vayas a Colorado Springs para... el zoológico, tal vez. Y sé que esto está un poco fuera del tema y no exactamente en nuestro patio trasero del desierto. Pero ya que estamos en eso, creo que vale la pena mencionar que las cosas que ponemos en el agua son casi tan difíciles de manejar como las que poner en órbita. Echa un vistazo a este libro para obtener una instantánea de lo que está sucediendo con el agua. La autora es Lori Griffin Burns, Tracking Trash, Flotsam, Jetsam, and the Science of Ocean Motion. Simplemente permanece en su estómago y ocupa espacio. ¡Jesús! No pueden digerir el plástico por eso. ¿Y viste esa noticia sobre ballenas que fueron arrastradas a la costa porque confundieron tanto plástico con comida que se quedaron sin espacio para comer más? Un dolor de cabeza para los peces. Puedes repetirlo. Durante la búsqueda de los restos del transbordador espacial estadounidense Challenger en 1986, Jim Missel del Centro Espacial Kennedy llamó al área de la costa el cementerio de misiles del mundo, porque contiene los restos de decenas de cohetes fallidos y las primeras etapas de muchos más. Durante la búsqueda, algunos de los peces intentaron denunciar la desaparición de familiares. Los exploradores honran, pero en el caso del momento no pudieron obtener una audiencia adecuada. Buffalo Bill, héroe americano. Theodore Roosevelt dijo: Buffalo Bill fue uno de esos hombres, con telas de acero y nervios de hierro, cuyo atrevido progreso abrió el gran oeste al asentamiento y la civilización. Buffalo Bill es mejor conocido por su carrera en el mundo del espectáculo, y dependiendo del tipo de showman o político que sea, la política y el mundo del espectáculo pueden ser solo dos caras de la misma moneda. Buffalo Bill's Wild West Show fue todo un éxito, e incluso viajó a Inglaterra y Francia. Y no me jacto a la Exposición Mundial Panamericana en Buffalo, Nueva York, mi ciudad natal. Incluyó una batalla simulada con los indios y demostraciones de su habilidad para disparar. Revivió el espectáculo durante la Guerra Hispanoamericana y fue tan impresionante en sus muchas actuaciones en el Madison Square Garden que el público esperaba que a la edad de 50 y tantos años ayudara a Teddy Roosevelt y a los Rough Riders a luchar contra los españoles en Cuba. Incluso hizo una película sobre Wounded Knee y aparentemente pagó lo suficiente a 100 supervivientes Sioux para que se presentaran como salvajes en ella. De eso se trataba, de limpiar el país de Buffalo e indios para las oleadas de inmigrantes anglosajones. Buffalo Bill fue uno de los primeros en ver el potencial de comercializar la historia del oeste americano y fundó Cody, Wyoming, cuya Cámara de Comercio aún lo celebra, con la idea de que los turistas vinieran al Parque Nacional Yellowstone y gastaran su dinero en su Buffalo Bill Frontier Town. Pero estaba un poco adelantado a su tiempo y un poco demasiado al oeste para que fuera un éxito. Buffalo Bill Memorial Museum, en la cima de Lookout Mountain, 5 millas al oeste de los Estados Unidos, 6 en Lariat Trail, Golden, Colorado, de mayo a octubre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, diario. De noviembre a abril, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días excepto los lunes. Cerrado el 25 de diciembre. Buffalo Bill. Todo lo que sé de él es que siempre estaba buscando ganar dinero a pesar de estar borracho la mayor parte del tiempo. Si todavía estuviera cerca, probablemente se instalaría en el Gran Cañón. Pero en ese momento, Kansas era donde estaba la acción. Por lo que dirigió un hotel allí. Más tarde, uno en el Cimarron Cut-Off of the Santa Fe Trail. Además de que se metió en la especulación de tierras y, en última instancia, en el mundo del espectáculo. Pero no antes de ganar mucho dinero y hacerse un nombre disparando a todos los búfalo en el camino del Kansas Pacific Railroad. Hizo eso para alimentar a los trabajadores de la construcción, dijo. Incluso, en mi pequeño rincón de Arizona, excavó en la mina de cobre Campo Bonito, que está a solo 7 millas al noroeste de Oracle. No, tal vez ahora haría la biosfera en lugar del Gran Cañón. Museo y tumba de Buffalo Bill no comparte mi opinión. Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande y ve allí si te apetece. Está abierto todo el año en Golden, Colorado, en la cima de Lookout Mountain, a 5 millas al oeste de la US 6 en Luray Trail. De mayo a octubre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, diario. En noviembre hasta abril, de 9 de la mañana a 4 de la tarde todos los días, excepto los lunes. Cerrado el 25 de diciembre.
Buffalo Bill. No tiene sentido hablar de Dodge City sin hablar de Buffalo Bill. Al matar montones de búfalos, alimentó a los que construían el ferrocarril y les hizo la vida más difícil a los indios. ¿Qué más puede hacer un chico? Apuesto que ahora les mostraría a esos bisontes del aeropuerto de Denver dónde está su tumba para que pudieran divertirse como les gusta a los bisontes. El bisonte búfalo. Primeras impresiones. El diario de Vaca es la primera mención europea conocida del bisonte americano. Dice, cita, en todo este país hay muchos ciervos, aves y otros animales. Aquí también vienen con vacas. Esta fue la palabra que usó para el búfalo. Los he visto 3 veces y he comido su carne. Me parecen del tamaño de los de España. Sus cuernos son pequeños, como los del ganado moro. El pelo es muy largo, como lana fina, y como un chaquetón. Unas son parduzcas, otras son negras. Ya mi gusto tienen mejor y más carne que las de España. De los cueros pequeños, los indios hacen mantas para cubrirse, y de los altos, hacen zapatos y dianas. Estas vacas vienen del norte, a través del país más allá, hasta la costa de Florida, y se encuentran por todo el territorio, a lo largo de más de 400 leguas, que vienen siendo 1.200 millas. En todo este tramo, por los valles por donde vienen, descienden las personas que allí habitan para subsistir de su carne. Y tierra adentro se encuentra una gran cantidad de pieles.
Greeley, Colorado. Así que las únicas cosas de las que hemos hablado en Colorado son las cosas que no puedes ver, y eso hace ver que las cosas que puedes ver sean más agradables. Pero lo que no puedes ver en Colorado es lo mismo que tampoco puedes ver en ningún otro lugar, excepto que está allí donde quiera que esté. Así que quédate con nosotros, objeta la destrucción de nuestro mundo y haz lo que puedas para preservarlo. Aparte de Aspen, que es algo que se puede ver en Colorado, creo que Greeley también merece una parada, aunque solo sea para rendir homenaje a una idea. Tengo una debilidad en mi corazón por Horace Greeley, porque mucho antes de que yo llegara, él tenía una debilidad en su corazón por un experimento de vida comunitaria en Oneida, Nueva York, que había resultado muy bien a mediados del siglo XIX. No tan lejos de mi ciudad natal, de Buffalo. Su idea era imitar a Oneida en el oeste y dar a los desempleados de la ciudad de Nueva York un nuevo comienzo en la vida. Usó el periódico que comenzó como una trompeta para ponerlos en marcha. Así que envió a Nathan Meeker, su editor de agricultura en el periódico, a establecer un asentamiento agrícola utópico, al que llamó Union Colony. Aunque Meeker decidió ponerle el nombre de Greeley. Un lindo homenaje. De todos modos, todavía es agrícola y sigue siendo fuerte. Aunque no es más comunal que cualquier otra cosa ahora en Estados Unidos. Pero si vas al Museo Meeker, o al menos lees sobre él en los enlaces de esta nota para obtener la historia completa, tal vez te inspires.
Fuente del río Colorado. Grand Lake, elevación 8.380 pies, código postal 80447, el lago glaciar más grande de Colorado. Es la fuente del río Colorado, tan claro y fresco. Entonces, los llevaré a ti y a Sinead allá en algún momento.
Es la fuente, si eres de Colorado. ¿Cómo de dónde vino el agua del lago?
¡Oh, dinos, dinos!
Lo que sé es que comienza cerca de Moab, Utah, donde se unen el Green River de Wyoming y el Grand River de Colorado. Después de eso, el agua comienza a verse roja. Por eso lo llaman Colorado. Es español para rojo, ¿sabes?
Ajá.
Y debido a que el Green drena un área más grande que el Grand, dicen que el Green es en realidad el comienzo del Colorado. lo que significa que en realidad comienza en Wyoming. Pero algún político de Colorado logró que el Congreso cambiara el nombre del Grand River a El Colorado. Pensarías que era su hijo.
Así que la gente de Wyoming era demasiado verde para ponerle el nombre correcto, ¿eh?
Es por eso que todos allí llaman a su parte el verde.
¡Oh! Entonces, es una cuestión de lenguaje.
Incluso el Servicio de Parques Nacionales. Supongo que porque quieren seguir en el negocio. Dice que las aguas en el lado oeste de la división continental que corre por el centro del Parque Nacional de las Montañas Rocosas forman las cabeceras del Colorado. Entonces, si pelean por hechos tan simples, no es de extrañar que peleen por el agua misma. Puedes leerlo todo en el enlace llamado Fuente del Río Colorado. ¡Qué montón de disparates! Se drena a lo grande. Hay algunas cosas en Colorado que no puedes ver, pero las colocamos en nuestro mapa. Creemos que la única forma en que el mundo mejorará es si más personas se enteran de lo que está sucediendo. Es por eso que les presento a todos los que están ahí fuera con información como este artículo de peligros del cianuro, que es cortesía del Instituto de Recursos Mundiales. Coronado es quien me habló de esto hace un tiempo. Escucha esto y llora. Una práctica de extracción de oro ampliamente criticada utiliza un método llamado lixiviación en pilas de cianuro para extraer metales valiosos del mineral. En este proceso, se rocía una solución de cianuro sobre montones de mineral triturado para disolver el oro. El proceso es tan eficiente que se pueden extraer minerales con tan solo 0.01 onzas troy de oro por tonelada, mientras que solo se produjeron 468.284 onzas troy de oro mediante lixiviación en pilas de cianuro en 1979. Se estima que se produjeron 9.4 millones de onzas troy en 1991. Mientras tanto, el número de minas de oro a cielo abierto en el oeste aumentó, de 32 a 265 lixiviación en pilas de cianuro más utilizada. Además de marcar el paisaje con enormes pozos, esta forma de minería también puede envenenar el medio ambiente con cianuro. En 1990, la operación en la mina Summitville de Colorado filtró cianuro, matando a toda la vida acuática en un tramo de 17 millas del río Alamosa. La compañía recibió una multa de $100,000 por parte del Estado, pero la mina filtró cianuro dos veces más en 1991. Luego quebró, dejando a los contribuyentes con un estimado de 20 millones de limpieza, parte de un estimado de 283 millones en costos de limpieza que el gobierno tendrá que pagar para ciertas operaciones mineras abandonadas, suspendidas o no autorizadas en tierras federales. La lista del superfondo de la Agencia de Protección Ambiental contiene 77 sitios relacionados con la minería que se encuentran entre los proyectos de limpieza de desechos peligrosos de mayor prioridad de la agencia. Uno de esos sitios, la mina Iron Mountain, abandonada cerca de Redding, California, filtra ácidos y minerales tóxicos como cobre, cadmio, zinc, arsénico y plomo al río Sacramento, la principal fuente de agua potable para dos tercios de los 30 millones del estado residentes. A principios de 1992, en el pico de una sequía de 6 años, los administradores de agua federales se vieron obligados a liberar agua preciosa de los embalses, aguas arriba para diluir la filtración tóxica de la mina. Los expertos de la EPA estiman que los costos de limpieza puedan alcanzar los 35 millones. Eso fue entonces. Esto es ahora, con algunos avances, pero más por hacer. Puedes ponerte al día sobre los ríos en tu zona de peligro con el enlace que Sinei puso en la versión de texto de esta nota, aunque se llama Ríos Americanos. Ya mencionó lo que ha estado sucediendo con el río más grande que tienen en China. Este no es solo un problema estadounidense, así que sea de donde seas, hazlo. También puedes divertirte un poco mientras lo haces. refugio de búfalo. Como sabrás, me encanta este lugar en medio del Salt Lake de Utah. Es un lugar que las grandes bestias peludas pueden llamar hogar. Y es el lugar más cercano donde tienes muchas posibilidades de ver alguno. Son descendientes de los únicos que no se habían cruzado con el ganado que trajeron los españoles. Los únicos purasangres que quedaron después de Buffalo Bill. Es una suerte que algunos tipos de Enviro pusieran una docena más o menos en la isla, cuando parecía que estaban terminados. Y ahora hay unos 600.
¡Población!
Algunas personas incluso han hablado de dejarlos poblar las llanuras nuevamente. Eso no me importaría en lo absoluto. Sinei incluso puso un enlace al respecto. No te preocupes, no muerde. Obtuvieron una docena de Yellowstone, que está a unas 5 horas más al norte. Pero es más difícil encontrarlos allí, ya que es tan grande y los bisontes no son tan numerosos como antes. Si alguien solo quiere ver cómo son, ahora hay algunos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre, Rocky Mountain Arsenal, por los que pasa en dirección al aeropuerto desde el centro de Denver. Así que es fácil si estás allí. O si vas a Taos, el Bermejo Park Ranch de Ted Turner tiene muchos. Pero también son difíciles de encontrar, ya que su rancho es casi tan grande como el estado de Rhode Island. Pero si tienes mucho dinero, está un poco al noreste de Taos Sky Valley.
El pobre tiene que ganar dinero de alguna manera. Todo lo que escuché fue Jane Fonda. Supongo que ha estado bastante ocupado, ¿eh? Lástima que no esté aquí. Podríamos pedirle uno o dos anfiteatros.
Dicen que la carne de bisonte es mejor para ti que la ternera. Pero está bien. No me falta nada. Yo nunca lo tuve. China, no bisonte. Los amigos me dicen que el Jack de Mongolia está relacionado con el bisonte. Aunque yo tampoco lo he tenido nunca. Bison fue de un lado a otro sobre el puente terrestre de Mandeville durante mucho tiempo hasta el puente bajo el agua.
Así que era inevitable que la gente que perseguía a los bisontes acabara en Estados Unidos.
Sin línea de límite. Sin embargo, los indios no tienen ojos rasgados. ¿Quizás luso?
No vamos a tener bisontes en nuestro café.
¿Por qué no? Lo he tenido, me gusta. Sin embargo, cuesta más que la carne de res.
Olvídalo. Las verduras son más saludables.
Sí, verduras.
Si vas a jugar con el mercado de valores, te sugiero que consultes compañías como Beyond Meat o Impossible Foods. Podrías pasar por White Castle conmigo y Sinei en algún momento y probar su Impossible Burger, hecha de trigo y papa. Ya te subiremos a bordo.
Ese tonto empezó en Wichita. ¡Hombre! ¿Cómo podría empezar con ustedes dos?
Antelope Island. Si todavía estás escuchando, está conectada con Utah Ruta 127. 1 a 15. Salida 335. Luego oeste hasta el parque.
Promontorio Cumbre. Aunque no tiene nada que ver con nuestra historia, en homenaje a Sinei, señalo que 90 millas al norte de la isla de Antelope de Aura es donde el ferrocarril Union Pacific de Omaha, en el este, se conectó con el ferrocarril Union Pacific de San Francisco en 1869. Fueron los veteranos de la Guerra Civil y los inmigrantes irlandeses los que pusieron los rieles provenientes del este. Y, desde el oeste, Sinei, tomen nota, 2 de cada 3 trabajadores eran chinos, en busca de una vida mejor. Algo así como mi papá. Es por eso que nuestro teatro de orientación cree que estos lugares pertenecen a nuestro mapa. Si Amtrak todavía ofreciera un paseo en estos rieles, serían una visita obligada. Sin embargo, el California Zephyr entre Chicago y San Francisco es lo más cercano a lo que vas a subir a un tren. De modo que no vamos a detenernos realmente donde finalmente se unen las vías este y oeste. Sin embargo,
fue un gran problema en ese momento. Tuvieron una ceremonia. ¿Has oído hablar de la espiga dorada?